Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 5 de octubre, Día Mundial del Docente, que coincide también en el apartado de Días Mundiales Frikis con el Día del Sombrerero Loco.
¡Está loco! ¡Está loco!
¡Esto es increíble! ¡Él te da demasiado fuerte! ¡Eso es!
¡A los locos hay que tratarlos con cariño!
Bueno, en fin, pues bien, habrá que tratarlos con cariño. Bueno, voy a aprovechar también para felicitar a las caritinas, a los froilanes, aunque el más conocido como es de Todos los Santos, digo yo que podrá celebrar su santo cuando quiera. Es también Santa Mamlaca, San Tranquilino y San Atilano, que tenemos un oyente muy fiel que se llama así. Bueno, felicidades a todos ellos. También queremos felicitar hoy al SAMUR, que acaba de recibir el máximo reconocimiento en la clasificación global de equipos de emergencias que establece la Organización Mundial de la Salud.
Como el SAMUR se dedica a todo lo que es la atención del suceso en la vía pública o en los locales públicos, dependemos o estamos de alguna manera un poco sujetos a los movimientos poblacionales. Y cuanto más ocio tiene la población, más trabajo tenemos nosotros.
Pues lo cierto es que el SAMUR siempre está ahí cuando lo necesitamos y, como acabamos de escuchar, eso sucede cada vez con más frecuencia. Así que lo vamos a hacer, lo de darle la enhorabuena por ese reconocimiento mundial, con Alberto Hernández, que es el jefe del Departamento de Protección Civil de este servicio que tanto hace por los madrileños.
¡Nos invaden!
Bueno, en este caso nos invaden, pero no son ni los alienígenas ni ninguna potencia extranjera. La invasión que venimos sufriendo es la de animales y plantas que nosotros mismos sacamos de sus hábitats naturales y que, una vez que los hemos traído hasta aquí, pues amenazan a ejemplares autóctonos, provocando desequilibrios en nuestra flora y en nuestra fauna. En Aranjuez han diseñado un plan integral para atajar este problema y nos lo va a explicar José González, que es el segundo teniente de alcalde de esta localidad. Y sí, este sonido es lo que parece. Y es que esos gases que se acumulan en el intestino nos pueden dar, por lo visto, muchas pistas sobre la salud de nuestra microbiota. Esto es lo que mantiene la nutricionista Ángela Quintas, que acaba de publicar un cuento infantil para explicarles a los más pequeños cómo funciona nuestro aparato digestivo. El título del libro, Superpedor. Y hoy además tenemos el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz, que nos va a llevar hasta el Rich, así que nos pondremos elegantes. Y tenemos pendiente una segunda parte sobre el corazón con el doctor Sánchez Martos. Y vamos a comenzar, como todos los días, recordando cosas que pasaron, en este caso, otros 5 de octubre, Nieves.
Nos vamos a 2018. En Inglaterra ocurría algo insólito en Sussex Bay. Se subastaba la obra La niña con globo de Banksy. Alguien la adquiere por cerca de $1.200.000 y nada más que el martillo golpea el atril, confirmando la venta. Una trituradora de papel escondida dentro del marco victoriano que sostenía el lienzo se activa. Y claro, ahí el estupor de los presentes en la casa de subastas. Empiezan a mirarse qué está pasando y ven cómo se va reduciendo a tiras la mitad de la pintura. Una obra icónica del artista británico que muestra a una niña que trata de alcanzar un globo en forma de corazón. Bueno, el globo se salvó de la trituradora porque falló el mecanismo y lo hizo de forma parcial. Lo dijo en su página web el propio grafitero, cuya identidad se desconoce. 3 años después, la obra rebautizada como El amor está en la papelera volvió a venderse por unos 22 millones de euros, cantidad récord para Banksy, que donó al sistema británico de salud ese dinero para luchar contra la COVID.
Érase una vez una bonita y escuálida muchacha. Vivía sola, exceptuando un gato sin nombre.
Y un 5 de octubre de hace 62 años llegaba a los cines de Estados Unidos Desayuno con Diamantes. Este tema consiguió el Oscar a la mejor canción y no fue la única estatuilla que alcanzó, también a la mejor música de una película icónica protagonizada por George Peppard y Audrey Hepburn, que no era la que habría elegido Truman Capote, autor de la novela en la que se basa el film, que había pensado en Marilyn Monroe para dar vida a Holly, aquella joven excéntrica que desayunaba frente a la joyería Tiffany. Bueno, aquel estreno fue en 1961 y un año más tarde los Beatles editaban su primera canción. El Love Me Do, que aunque no fue el mayor éxito de la banda británica, el grupo consiguió el puesto 17 en la lista de Reino Unido aquel año. En Estados Unidos se convirtió en número uno 2 años después de aquel estreno, pero a partir de ese momento, de ese Love Me Do, su fama, la Beatlemanía, se disparó y se desató el fervor de toda una generación, convirtiéndose en una de las bandas más importantes de la historia de la música.
Y el 5 de octubre hay gente que nace, mucha, además. Lo que pasa es que Belén seguro que quiere destacar a alguien muy concreto.
Claro que sí, mira, nos vamos a centrar hoy en el creador de la foto instantánea, también de la foto en color, pero sobre todo por lo que ha pasado a la historia, hablamos del inventor del cinematógrafo. Hablamos de Louis Lumière, que dijo en su día que a pesar de que todos los inventos iban firmados por los hermanos, lo del cine fue cosa suya. Pero vayamos al principio, cuando su padre, tras la invasión prusiana de Francia de 1870, decide mudarse a Lyon. Allí va a abrir un estudio fotográfico que poco a poco va a ganarse el favor de todos, de los ricos, con grandes retratos, también de los pobres, con uno de pequeño tamaño, tipo fotocarné, que vendían a un franco la docena. Precio económico, con lo cual también se vino arriba. En este contexto, era normal que los dos jóvenes siguieran con el fructífero negocio familiar. Con apenas 16 años, Luis había hecho ya varias pruebas para conseguir detener el movimiento en una foto. El protagonista siempre era su hermano, lanzando un cubo de agua, saltando sobre una silla, arrojando un palo al perro de la casa. Estaba inventando así la foto instantánea en 1881.
Un jour de mars 1895,
un documental del año 1996 explicaba cómo había sido el rodaje, diríamos, de la primera película de la historia del cinematógrafo, la salida de la fábrica, la de la propia familia Lumière. Allí plantaban la cámara en la entrada de la puerta principal para, a golpe de manivela, captar ese momento. Hicieron varias versiones hasta quedarse con la que se proyectaría en 1895 en el Salón Indio del Gran Café de París. Cuentan que entre los primeros espectadores se encontraba un ilusionista y director de teatro que después también lo sería de cine, que les quiso comprar el invento por 5.000 francos y que Luis, muy educadamente, le dijo: «Esto va a ser su ruina, caballero, no tiene ningún futuro comercial, es una curiosidad científica». Dicen que sabía lo que iba a suceder y es que tan solo semanas después ya recaudaban 2.000 francos diarios con sus proyecciones y empezaron a expandirse a nivel internacional. A Madrid, por ejemplo, el invento llegó en mayo de 1896. Todos los madrileños pasaron por allí para ver esas películas de un minuto de duración, 17 metros de cinta, que era el máximo que entraba en la cajita en la que había que meter el negativo tras la toma. Hoy, Louis Lumière habría cumplido 159 años, así que estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, pues no tenemos palabra del día porque no tenemos a Clara. Bueno, sí tenemos a Clara Esteban, lo que no tiene Clara Esteban es voz, porque se ha quedado completamente muda. Así que saltamos sobre la palabra del día y nos vamos a la frase que nos trae Inés.
Buenos días, Eli. La frase que he rescatado hoy es: la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Y es de Aristóteles, considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental, y además su pensamiento tuvo tanta influencia que a día de hoy se sigue estudiando. Y bueno, con esta cita quiero enfatizar en la importancia de competir contra uno mismo y no contra los demás, ya que el verdadero progreso lo logramos cuando conseguimos ir mejorando cada día, cuando nuestro yo de hoy es siempre mejor que nuestro yo de ayer.
Ahí estamos, superándonos día a día. La superación, claro que sí. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de una nueva aplicación para encontrar trabajo, la primera basada en la economía social. La economía social, por cierto, que va al alza. La integran empresas que van más allá de la sostenibilidad económica, buscan también valores ambientales, la igualdad o la inclusión. Así que esta nueva app conecta a estas empresas de la economía social con personas que buscan su trabajo acorde con sus habilidades y también con sus valores. Se llama App Me App y enseguida vamos a detallar todo lo que deben saber los usuarios que quieran utilizarla.
Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
He felicitado ya a nuestro oyente Atilano.
Un beso y un abrazo a Atilano,
claro,
y mi padre
sí,
también, ¿vale?
Claro, santo, claro. Que sí.
Hoy, ese cambio que hiciste en tu vida. Llamaron a lo mejor los de Avon a tu puerta y decidiste iniciarte en la venta así directa por el barrio.
Sí.
Tú que eras de carne poco hecha o marcadita nada más, ahora eres vegano, dejaste tu trabajo, ciudad y decidiste venirte aquí. A Madrid para vivir tu gran historia de amor. 628-091-117. Mensaje escrito, nota de voz. Ya sabes, lo puedes hacer llegar a través de WhatsApp o de Telegram. Y tengo que comunicar que no tenemos ganador ni ganadora del sonido hecho añicos.
Bueno, veremos a ver qué hacemos con él.
Luego contamos más
luego
cositas.
Lo contamos. Y si hablamos de historias de amor, la de Carlos Honorato con el fútbol.
Ay.
Es eterna.
Nos queremos mucho el fútbol y yo. ¿Tú sabes
que quedado un poco antiguo?
Sí, soy antiguo.
No, lo digo por el reto
de
hoy.
Yo estuve en el Mundial 82, estuve en un partido. ¿Lo vi?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. En la
¿pero
Rosa...
jugando?
No, viéndolo, viéndolo.
Vale,
hombre,
vale,
a ver, tenía 16, 17 años. Y nada, en la Rosaleda, en Málaga, estuve viendo un partido. Solo me acuerdo que jugaba Escocia.
Ah, mira.
Pero es que estuve con la afición escocesa.
¿Por qué?
Porque me tocó la localidad donde yo estaba, estaba rodeado de escoceses y traían un, no sé, un mejunje que bebían ellos.
Dijiste, mejor me mimetizo.
No, era como de un color así como marroncito claro.
Ya, sí, o sea, te pusiste whisky hasta, en fin.
Claro, menor de edad yo, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Ya, muy mal.
Muy mal.
Muy mal. Pero,
sí,
pero
pues
bueno,
sí.
Y eso es hasta ahí mi recuerdo del Mundial 82.
Bueno, es poco. En el próximo sí que vamos a compartir con, los, con 300.000 la
Andorra, madre, Andorra se apunta también.
¿Ah, también?
No, eso no.
Andorra. Bueno, estamos Marruecos, Portugal,
las
España.
Las Islas Azores, bueno, todos.
Varios países de Sudamérica, todos juntos.
Todos, seis países, sí. Mundial 2030.
Para ir a ver todos los partidos va a ser complicado.
Sí, yo me voy a sacar un bono, a ver si puedo ir, aunque sea a Uruguay.
Bueno,
pues hoy nuestro reto tiene que ver con la mascota del Mundial 82, con Naranjito.
Vaya.
Que algunos de los más jóvenes ni saben quién es.
No.
Pero, bueno, en fin, da igual, tampoco se perdieron gran cosa.
No.
Naranjito era un ser que tenía un balón y, bueno, pues la cabeza era una naranja.
Era una naranja
con patas.
Una naranja macho con patas.
Con patas.
De fútbol.
Sí.
Vale.
Y era la mascota.
Sí.
Entonces, hemos puesto no uno, sino dos naranjitos en nuestro Twitter, en @buenosdiasomx. De fin, es lo mismo.
De toda la vida, sí.
Pues dos ilustraciones de Naranjito. Y la pregunta es, aunque parezcan copias exactas, ¿no lo son?
Ah, no.
No veo nada, Carlos.
Pues
no veo nada.
Hay que fijarse, señora. No son copias exactas porque tienen diferencias.
Ah, bueno.
¿Pero cuántas?
Vale, la mundial.
O sea, alguna diferencia tienen.
Sí,
fijo.
Sí.
Vale.
Al menos una diferencia tienen. Pero puede que haya dos diferencias y puede que haya hasta tres.
Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Buscarlas?
Pues buscar.
Pero no hay que decir cuál es, sino simplemente
no, el número,
si hay una,
el número de
si
diferencias,
dos, sí.
O si claro,
hay tres.
Claro. ¿Le encuentras una diferencia nada más? Una. ¿Ves dos? ¿Ves tres? Tres. Ya está. Así de fácil.
Pues nada, a dejarnos las pestañas una vez más en el reto de agudeza visual de Carlos Honorato. Hoy naranjito total.
Hoy naranjito
qué
total.
Qué nostálgico.
Muy
el
bonito,
hombre.
Qué bonito, ¿eh? Ay,
mejor eso que poner una botella de whisky.
No, qué horrible.
Hecho, ¿no?
No. Mal.
Bueno,
me arrepiento.
Entramos en @buenosdiasom, cuenta de X Twitter de este programa.
Sí.
Nada más entrar, nos vamos a encontrar con dos naranjitos aparentemente idénticos que no lo son.
No lo son, ¿eh? Ya lo advertimos.
Hay que fijarse si tienen una diferencia, dos o
tres.
Votamos por la opción que creemos que es la correcta y a la 1-5, pues
la
nada,
solución.
Resolvemos.
Sí, sí.
Claro que sí.
Bueno.
Muy bien, Carlos.
Hasta luego.
Pues nada, quitad el whisky.
watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't hear the pace. When my heart...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de José Mercé, Lolita Flores, Los Sabandeños, Sole Jiménez, Pipo Prendes y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres renovar tu baño? En Stindescois encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En Coisa somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Tradición, reglamento, integridad. Del 27 al 29 de octubre, en Madrid, Congreso Nacional de Tauromaquia. Una cita para profesionales y aficionados al mundo del toro, donde expertos de reconocido prestigio debatirán sobre el presente y el futuro de este arte declarado Patrimonio Cultural de España. ¡Inscríbete ya!
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El SAMUR Protección Civil ha entrado en la élite mundial, así lo acredita la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ha otorgado este servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid su máxima clasificación. Es una acreditación muy importante, ya que reconoce como este servicio el más preparado ante cualquier catástrofe internacional. Alberto Hernández es jefe del Departamento de Protección Civil de SAMUR. Alberto, muy buenos días y enhorabuena.
Buenos días y buenos días, Madrid.
Bueno, estamos hablando de una distinción a un servicio municipal que creo que solo ha conseguido en todo el mundo la Ciudad de Madrid, ¿no?
Sí, hay otros equipos clasificados en el mundo, 39 en total, pero este es el único que está organizado desde un servicio municipal. Los demás son estatales, ONGs quizá, pero el único municipal es el nuestro.
Oye, ¿y qué se ha tenido en cuenta para daros esta distinción? ¿Cómo ha sido el proceso de evaluación? Porque creo que lo ha habido.
Sí, de hecho es un proceso largo. Se empieza manifestando el interés, el deseo de poder ser clasificado, y a partir de ahí se siguen una serie de pasos. El proceso final, digamos, ha durado 2 años y consiste en demostrar o garantizar que cumplimos todos los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud para este tipo de equipos.
Bueno, una vez que ya tenéis esta distinción en vuestra mano, en vuestro poder, ¿sirve para algo más allá de la satisfacción de que se reconozca por una organización tan importante como la Organización Mundial de la Salud vuestro trabajo, o tiene además, digamos, algún tipo de compensación?
Bueno, lo primero realmente es saber que el hecho de estar clasificados por la iniciativa EMT de la Organización Mundial de la Salud nos demuestra a nosotros y a aquellos países que nos puedan reclamar para una ayuda internacional que cumplimos con los estándares, que tenemos una calidad en nuestros servicios, una autosuficiencia en nuestros despliegues, el hecho de poder llegar a un lugar y no vamos a empezar a pedir al país que ha sufrido una catástrofe que nos dé alojamiento, que nos provea de alimentos, que todo eso ya lo garantizamos nosotros. Y la Organización Mundial de la Salud, con este sello, lo que hace es garantizar eso, que ha evaluado al equipo y que el equipo es autosuficiente en un despliegue, incluso en las peores circunstancias.
Claro,
eso
es que
por
esto,
una parte.
Alberto, perdona que haga aquí un inciso, porque es verdad que los ciudadanos estamos muy acostumbrados, los madrileños, a veros, a escucharos, a pediros ayuda y que estéis ahí siempre dispuestos a ayudarnos. Pero esto de que tengáis autonomía para trasladaros a cualquier lugar, dentro y fuera, ya no solamente del municipio, de la comunidad o del país, sino a otros países, yo creo que eso es muy importante.
Bueno, eso ya fue algo que se empezó a gestar aquí en SAMUR Protección Civil hace más de 20 años. Es cierto que en los primeros años de los 2000 hicimos muchas salidas internacionales, pero no de forma completamente autónoma, sino siempre con otros equipos españoles, normalmente bajo el paraguas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Hubo un punto de inflexión clarísimo, sí, que fue el terremoto de Haití en el año 2010, una situación terrible en la que muchísimos equipos llegaron allí, pero sin sus necesidades cubiertas, sin una organización, e incluso casi podemos decir que necesitaban más ayuda a ellos para sobrevivir en un entorno complejo que la que podían prestar sin garantizarse ellos mismos la seguridad o la manutención, por ejemplo. Eso hizo que las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, la Comisión Europea, tomara un papel mucho más relevante en la organización y en los estándares que deben reunir los equipos que se despliegan a estas zonas. Uh-huh. Y de esa manera nosotros también nos planteamos empezar a participar o en ofrecer nuestras capacidades de una forma autónoma, sin necesidad de ir con otros equipos que nos prestaran soporte o que nos ayudaran en determinadas partes del proceso. Y así fue. Nos integramos dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que para nosotros esto es muy importante, y ahora el estar clasificados por la OMS y certificados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil nos da ese sello de garantía y también la posibilidad de que cuando nos despliegue el mecanismo europeo, pues parte de los costes los asume el propio mecanismo.
Ya. Por cierto, antes de seguir con esta conversación, Alberto, no te he preguntado todavía cuántas personas formáis parte de SAMUR Protección Civil.
Pues mira, Samur Protección Civil está formado ahora mismo por algo más de 900 funcionarios y 1.200 voluntarios de Protección Civil. De estas más de 2.000 personas, 140 integramos el equipo EMT1. Y en un despliegue normal, digamos, sí. Si tuviéramos que salir ahora a una catástrofe, iría un equipo de unas 30 o como mucho 35 personas.
¿Cuánto tiempo necesitáis para poneros en marcha? Imaginemos que ocurre ahora una desgracia, no sé, Pakistán, pongamos un sitio que no esté muy cerca. ¿En cuánto tiempo conseguís organizaros y estar listos ya para ir hacia el lugar que sea e intervenir?
Bueno, pues esto es variable, pero en cualquier caso, el compromiso que nos marcan los estándares es que tenemos que estar ya desplegados y funcionando antes de 72 horas. Lo ideal sería salir en 24, pero esto depende muchas veces también de los operadores logísticos, de los vuelos, en fin, hay muchas circunstancias que hacen que a lo mejor haya que demorarse un poco más. Una vez garantizada la logística, el equipo sale inmediatamente.
Ya, o sea que estáis completamente bien organizados para poneros en marcha ante la mínima. De hecho, creo que habéis estado en Marruecos a cuenta del terremoto hace muy poquito. Creo que tú, Alberto, mencionabas antes Haití. Tú estuviste en Haití, creo que has estado en Filipinas, en Perú, en Chile, en fin, en un montón de lugares donde este servicio, el SAMUR Protección Civil, ha estado interviniendo. En tu caso particular, ¿cuál de todos los lugares te ha impresionado más?
Bueno, mira, como has mencionado Marruecos, que es así lo más reciente, a Marruecos es verdad que no fue el EMT, el equipo sanitario, digamos, porque Marruecos no nos pidió esto. Fue el equipo canino de búsqueda de personas el que se desplegó a Marruecos. Es un equipo más reducido que fue desplegado en menos de 12 horas. Nosotros recibimos la llamada un lunes por la mañana. Y ese mismo lunes, después de comer, estaba el equipo saliendo de nuestras instalaciones camino de Marruecos.
Ya, es que hay que tener en cuenta que el SAMUR Protección Civil tiene de todo en todos los sentidos. Quiero decir, decías, tenemos funcionarios. Bueno, cuando hablamos de funcionarios no hablamos de señores que están sentados en una silla escribiendo. Estamos hablando de médicos, de enfermeros, de técnicos,
psicólogos, farmacéuticos, claro.
Porque cubrís absolutamente todo lo que tiene que ver con emergencias y con sanidad.
Sí, efectivamente. De hecho, de alguna manera, que somos capaces de prestar asistencia sanitaria es algo que casi se da por hecho, porque es lo que hacemos aquí todos los días.
Claro.
Pero en un equipo de este calado o con esta misión, lo que se valora especialmente es su capacidad de ser autosuficiente allá donde se coloque. Eso quiere decir que tienes que tener una zona de vida, unos dormitorios, comedor, cocina, un puesto de mando, unas duchas, unos aseos, un potabilizador de agua o ser capaz de clasificar y gestionar tus propios residuos. O sea, son muchos elementos más allá de la asistencia sanitaria, que casi va de suyo, porque es a lo que nos dedicamos todos los días aquí en Madrid.
Claro que sí, además lo hacéis 24 horas al día, todos los días del año, todos, absolutamente. El equipo, digamos, de profesional, y luego están los voluntarios. Oye, ¿qué hay que hacer para hacerse voluntario del SAMUR? ¿Qué requisitos debemos cumplir?
Pues realmente no hacen falta muchos requisitos. Para ser voluntario de Protección Civil en Madrid, bueno, tienes que vivir en nuestra zona de influencia, evidentemente.
Sí.
Hay que ser mayor de edad, hay que tener más de 18 años y tener al menos los estudios básicos, el graduado escolar, la secundaria, algo de esto, ¿no? Esto es lo fundamental. Y también, bueno, pues no tener antecedentes penales ni cosas de este tipo. Por lo demás, no hace falta venir con unos conocimientos específicos, porque nosotros damos un amplísimo curso de formación inicial. Y siempre cuando uno empieza a hacer servicios va con otros voluntarios más veteranos que ayudan a todas las personas que se acercan por primera vez al voluntariado de Protección Civil. Si me permites, voy a dar la página web donde cualquier persona puede ver los requisitos y puede directamente rellenar su formulario de solicitud, que es www.madrid.es sí. / ingreso prote civil.
Ingreso prote civil, todo junto.
Eso es. Muy ingreso bien. Prote civil, ahí está toda la información.
Bueno, que nadie se me agobie, porque lo que vamos a hacer, si te parece bien, Alberto, y nos dais vuestro permiso, subimos esta misma dirección de vuestra página web a nuestras redes sociales también, para que cualquier oyente que diga ¿qué es lo que ha dicho Alberto, que no he podido apuntar? Que no se preocupen, que entren o en nuestro Twitter o si no en la página de Onda Madrid, que vamos a subir esa página. En fin, Alberto, que no nos cansamos de decir que hacéis una labor fantástica, cosa que ya sabéis vosotros, que estamos muy orgullosos todos los madrileños de tener este equipo de primerísima categoría, y no es que lo digamos solo nosotros, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Así que lo dicho, muchas gracias, no solamente por estar aquí tú hoy con nosotros, sino por ese trabajo que hacéis día a día. Y de nuevo, enhorabuena, felicidades a todos, a toda la familia del SAMUR Protección Civil, que seguirá creciendo seguramente, porque yo estoy convencida que hoy algún voluntario más cae.
Seguro que sí. Yo también quería agradeceros que nos deis este altavoz, esta posibilidad de poder difundir lo que hacemos y acercarlo a todos los madrileños. Claro que sí. Muchas gracias.
Alberto Hernández, jefe del Departamento de Protección Civil de SAMUR. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mía Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mía Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MIT, servicios.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 7 horas para no dejar de escuchar la radio. Desde las 4, en el partido de la onda, tenemos Primera División con Atlético de Madrid y Getafe. En Primera Federación estamos con el Rayo Majadahonda y Fuenlabrada. También el fútbol femenino con el Madrid Club de Fútbol. Y en baloncesto, el Real Madrid, además del estreno del Fuenlabrada, en la Liga Española de Baloncesto de Oro.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @ buenos días OM.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La economía social es esa que ponen en marcha empresas que van más allá de la sostenibilidad económica, buscan la ambiental y también buscan valores como la igualdad o la inclusión. Bueno, ahora hay una nueva app que conecta a estas empresas con personas que buscan un trabajo acorde con sus habilidades, pero también con esos valores de los que hablaba. Gloria Talavera está en la presentación de esta herramienta, que seguro que va a despertar mucho interés, Gloria.
Sí, vamos a conocer todos los detalles y nos hemos venido a un espacio muy singular. Está ubicado en Madrid, se llama ECO, es un lugar 100% sostenible. Aquí se trabaja precisamente para lanzar proyectos de economía social y nos va a explicar Esperanza Álvarez por qué precisamente habéis querido hacerlo aquí. Es un lugar muy especial, ¿no?
Bueno, nosotros, aparte de dedicarnos a los proyectos de economía social y solidaria, también somos pioneros en la instalación de autoconsumos y estamos también apoyando el desarrollo de las comunidades energéticas. Somos conocidos precisamente porque tenemos la Pablo Renovable, es el barrio de autoconsumo más grande de toda Madrid y se cree que también de toda Europa, según algunos medios. Y nos gusta mucho haber podido presentar en nuestro espacio porque creemos que también pone nuestros valores en el centro y también son los mismos valores que los del proyecto. Impulsar la economía social, apoyar el desarrollo igualitario, buscar la igualdad de oportunidades y buscar también la sostenibilidad, no solo a nivel de recursos, sino a nivel de personas.
Y nos acompaña también Ana Fernández de Casa Levante, que es la responsable de proyectos en FECOMA, es la Federación, ¿no?, de Cooperativas de Economía Social de la Comunidad de Madrid. Surge en 1997 y yo creo que antes de entrar en la aplicación vamos a explicarle a los oyentes qué es la economía social y la tenemos más al alcance de lo que pensamos.
Exactamente, la economía social está compuesta por una serie de entidades en las cuales se encuentran las cooperativas, las sociedades laborales y las empresas de inserción. Son entidades en las cuales la prioridad son las personas, están centradas en las personas y se integran en la comunidad. Además, estas entidades comparten una serie de principios, como son la democracia, la participación, la equidad, la justicia social y una serie de valores, la igualdad, la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, son empresas, pero que comparten una serie de valores y eso es lo que les hace diferentes a otro tipo de entidades.
Hay algunas empresas muy importantes que se basan en esa economía social. No son cosas raras.
No, un gran ejemplo que tenemos puede ser Eroski o la Universidad Mondragón. Son empresas que llevan varias generaciones y que tienen una fuerza. Además, se ha demostrado que son las empresas de la economía social son más resilientes ante la crisis.
Vamos ya con la aplicación, si os parece, porque ya hay usuarios que la han podido probar. Vamos a contar, en primer lugar, cómo es su funcionamiento.
Nada, pues su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente entras en apmia.io, te registras, bien seas una entidad como un perfil de entidad, bien seas un usuario, una persona que busca trabajo como en tu perfil de usuario, y te va pidiendo una serie de datos, los típicos, nombre, edad, conocimientos, experiencia profesional, y te vas a encontrar en un momento en el cual te pide aquello que es clave, tus valores. Bien seas una entidad, una empresa, o bien seas una persona, ambas tienen valores y eso es lo que tienes que definir, los 5 valores que te definen como persona o como entidad.
¿Qué impresiones así iniciales tenéis de gente que ya ha podido descargarse esa aplicación y que ha empezado a utilizarla?
Estamos muy orgullosas sobre todo porque creemos que es una aplicación que se va a adaptar a todas las personas gracias al proyecto de co-creación y las personas que han participado en este proyecto a nivel privado o a nivel entidad han podido aportar, entonces va a cubrir todas las necesidades de todas las personas del sector.
Y aquí en la sede en la que estamos están los informáticos trabajando, ¿no?, para tenerlo todo siempre a punto. Un trabajo que ha sido importante desarrollado por un grupo de personas grande, amplio, distintas instituciones y entidades y también con financiación europea.
Sí, exactamente. A mí ha pesado resultado de la intercooperación, ¿vale?, de 3 entidades, la cooperativa ECO, la cooperativa Facto, que está en Barcelona, y la Federación de Cooperativas de la Economía Social, pero también de un montón de entidades que nos han ido acompañando durante esta trayectoria, ¿vale?, que gente que ha ido probando, que ha ido testeando y hemos tenido en cuenta sus opiniones para hacerla mejor. Entonces, bueno, llevamos ya una trayectoria en la cual los desarrolladores van trabajando, van poniendo nuevas funcionalidades, van mejorando trabajándolo y a partir de ahí, bueno, pues el resultado que tenemos hoy. También es muy importante destacar la financiación, ¿vale? Que este proyecto ha sido financiado, ha salido valorado como el número 10 de los proyectos del PERTE, de la economía social, y estamos muy satisfechos porque, bueno, pues los fondos europeos sin duda nos han ayudado a lanzar este proyecto que teníamos en la cabeza y hacerlo realidad.
Pues muchísimas gracias a las dos y vamos a recordar cómo podemos descargarla. Está disponible en cualquier dispositivo. App Mi App es una aplicación para conectar las personas con una misma manera de entender el mundo. Una aplicación, decíamos además, pensada y desarrollada, ¿no?, para ayudar a fortalecer esa economía social y solidaria y para hacernos mejor personas mientras trabajamos y mientras respetamos, por ejemplo, el medio ambiente. Así que enhorabuena por el trabajo y queríamos conocer todos los detalles. Yo creo que no se nos ha olvidado ninguno, ¿no?
Pues yo creo que no. Así que hemos tomado buena nota y una nueva herramienta que seguro que va a ser de utilidad para muchísima gente. You could have been my everything. All I wanna
do is give you everything. Baby, stop the car. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. I'm sick of your
drama. I'm sick of your life. En Europa hay más de 12.000 especies exóticas, es decir, animales y plantas que hemos sacado de su entorno, de su hábitat natural, y hemos traído a otro que no les corresponde. Bueno, de estas especies hay entre un 10 y un 15% que además son invasoras y provocan fuertes desequilibrios en la biodiversidad. Bueno, el Ayuntamiento de Aranjuez acaba de aprobar un nuevo plan director para la gestión, control y erradicación de especies exóticas invasoras, en este caso, en el entorno de Aranjuez. José González Granados es el segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de este municipio, es además concejal de Planificación y Gestión Ambiental, Biodiversidad, Espacios Naturales, Medio Forestal, Proyectos e Infraestructuras Verde y Azul y Patrimonio Histórico, todo eso. José González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si todo esto cabe en una tarjeta de visita, todos estos cargos al mismo tiempo.
Bueno, se trata de realmente de casi todo en un entorno ambiental, que es la palabra sobre todo de gestión ambiental, pero sí, claro que es importante, que todo esté relacionado, y es lo que intentamos de Ayuntamiento de Aranjuez, tener los principios de gestión, sobre todo para dar el mejor servicio a los ciudadanos de Aranjuez.
Bueno, mucha responsabilidad y mucho trabajo también. Vamos al tema que nos ocupa. ¿Cuáles son las especies exóticas y las invasoras que habéis detectado en Aranjuez?
Sí, como bien decía, realmente de las casi 12.000 especies exóticas que están en Europa, solo un 10-15% realmente se comporta como invasoras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí en Aranjuez no somos un sitio que esté totalmente alejado de los entornos naturales y como no puede ser de otra manera, pues tenemos especies exóticas. De todas, ¿cuáles son las que nos dan más problemas? Pues sobre todo las últimas que hemos detectado. En este caso, los trasladadores de las palmeras, en este caso la palmera canaria, de Phoenix canadiensis, entre ellas, bueno, pues un escarabajo que se llama picudo rojo, te voy a decir los nombres vulgares para no decir los nombres científicos, y una mariposa que se llama paisandicia, que es lo que producen, es que se alimentan de los cogollos de las palmeras y al final pues pueden llegar a producir su muerte. Y en el caso de otras especies que también nos afectan, bueno, en el tema de la flora, pues los ailantos, que también es una especie invasora, y el tema medicinal como los mapaches, que también, pues bueno, es una especie a tener en cuenta. Y entre los insectos, pues que pueden producir incluso pues algún tipo de problema de salud pública, pues el mosquito tigre, que también lo tenemos a la juez. Y bueno, lo que hay que decir es que estas especies tienen todas las capacidades de vuelo, sobre todo los escarabajos, las mariposas y los mosquitos en este caso, y por eso se hace imprescindible pues tener una coordinación y las medidas que adoptemos los gobiernos municipales no pueden ser aisladas, sino que tenemos responsabilidad, sobre todo en las comunidades autónomas, Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y bueno, y todos nuestros municipios limítrofes a Aranjuez, porque si nosotros hacemos los tratamientos y el resto no se hace nada, pues poco podemos hacer para erradicar estas especies exóticas invasoras.
Claro, especies que en algunos casos llegan porque las traemos conscientemente, y aquí hablo más a lo mejor del tema mascotas que no tendrían por qué serlo, pero otras especies, ¿tenéis idea de cómo han llegado?
Pues muchas veces, en el caso, por ejemplo, de mosquitos tigres, pues basta con que uno haga un viaje de esto. De hecho, vienen, aunque vienen de fuera de España, pero una vez que se han introducido en Europa, sobre todo Italia y Francia, y han pasado sobre todo la zona la Comunidad Valenciana y Cataluña, pues basta con hacer una visita con un coche, un viaje de Valencia a Madrid, para que en el coche venga algún ejemplar, y evidentemente pues se adapten al clima que tiene Madrid, y se adaptan, evidentemente, por eso están. Y bueno, y ahí viene el problema, como pues también pues la mosca negra, que ya digo, causa problemas de salud pública, y hay que tenerlas, pues evidentemente, las poblaciones hay que tenerlas controladas, porque una vez que estas especies se introducen, es muy difícil erradicarlas.
Claro que sí. Por eso supongo que contáis con la ayuda o con la colaboración de todos los vecinos. ¿Pero en qué va a consistir exactamente ese plan que vais a poner en marcha?
Sí, sobre todo, porque te he hablado de unas especies, pero hay más. Pero sobre todo hay que definir cuáles son realmente las especies que nos están produciendo problemas, y un problema no solo ya puede ser de salud pública, pero también problemas en nuestro paisaje, que bueno, pues es patrimonio cultural de la humanidad. En este caso, ahí tenemos alguna palmera, por ejemplo, el patrimonio nacional, con más de 200 años, que son árboles singulares. En este caso, bueno, y se vean afectados. Analizar el riesgo realmente, priorizar, porque es importante. Nosotros, por ejemplo, no tenemos de momento aquí cotorra argentina o cotorra de cráneo, que también produce otro tipo de perjuicios, pero sí que es cierto que, bueno, económicamente es muy importante solucionar este tipo de problemas, porque además la estimación que hay, sobre todo solo en Europa, pues se gastan más de 15.000 millones de euros al año en el control de este tipo de fauna. El Ayuntamiento de Madrid se ha gastado muchísimo dinero en el control de la cotorra argentina, porque bueno, algún nido se puede caer, y un nido de cotorra argentina pues puede pesar más de 100 kilos, sí, y puede producir alguna desgracia. Entonces, bueno, pues ese tema es importante. Y luego, pues, medidas de actuación y definir sobre todo la estrategia, que es lo que hemos presentado en el Pleno Municipal, sobre todo donde se define la gestión, el control y la posible erradicación. Eso es importante. Nosotros ya tenemos una distribución y abundancia de algunas especies, sobre todo sus plantas huéspedes, por ejemplo, el tema del picudo. Y nosotros ya en Aranjuez pues hemos ya hecho actuaciones no solo de seguimiento, porque tenemos el limitador de, por ejemplo, de todas las palmeras peniscanadienses que hay en el término municipal, pero bueno, de gestión pública. Entonces hay otro problema, que hay mucho mayor número de este tipo de palmeras distribuidas, en este caso en entornos privados, en jardines privados, y es lo que tenemos que hacer, porque ahí sí que necesitamos la ayuda de los ciudadanos, porque tiene tratamiento, sí. Hay que coger y ver la sintomatología, porque ese tratamiento es eficaz si se coge en sus estadios originales, sí, pero si dejamos que el insecto, en la larva de este insecto actúe, por ejemplo, pues bueno, pues a veces la única fórmula que hay es cortar y quemar este tipo de plantas, que evidentemente cuando tienes una planta que tiene pues 80, 90, 100 años, pues es una pérdida de un patrimonio vegetal importante, que no sé, porque no vamos a poder poner un ejemplar de esas características.
Ya, importante, por lo tanto, dar a conocer también a todos los vecinos, en este caso de Aranjuez, ¿cuáles son esas especies? Porque si yo tengo una palmera en mi jardín y de pronto veo que a lo mejor empieza a enfermar, pero no soy consciente que lo que le está produciendo esa enfermedad es un bichillo, que es realmente un bicho invasor y que además puede provocar y puede contagiar a otras palmeras, no hacemos nada.
Efectivamente, lo has descrito muy bien, como lo diría un buen entomólogo. Bueno, ciertamente es así. Bueno, pero nosotros en esta misma estrategia tenemos actuaciones de sensibilización y sobre todo educación ambiental, y sobre todo pues bueno, pues el hecho de informar a los vecinos qué es lo que deben hacer e intentar poner los medios dentro de las administraciones públicas para ayudar al respecto. Este problema viene sobre todo de la parte este de España, que cubría Valencia y Cataluña, sí. Pero vamos, ahora cualquier persona que puede ir a Galicia, que está en el otro extremo, en las cuatro provincias, hay, por ejemplo, picudo, y bueno, y realmente han matado palmeras de más de 30 o 40 metros en Orense, en Pontevedra, en Alcuña. Bueno, eso es muchas veces el hecho de que cuando una presencia de estos estas especies invasoras pasa de una comunidad a otra, pues yo creo que ya es el ministerio, del MITECO, que tiene que tomar las acciones necesarias, y a veces no se actúa con la rapidez suficiente, y un problema que es factiblemente erradicable si se actúa al poco de detectar esa especie, pues bueno, se convierte en un problema genérico y ya de muy difícil tratamiento, con una pérdida muy importante en ella, no solo económicamente, sino también, como digo, de nuestro patrimonio vegetal ornamental que tenemos en España.
Importante, por lo tanto, que todos conozcamos cuáles son esos bichillos que no son nuestros, que han llegado como han llegado, porque hoy en día no existen barreras en el mundo, pero que están haciendo mucho daño a nuestra biodiversidad. Así que José González Granados, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aranjuez, y otras muchas cosas más, enhorabuena por esta iniciativa, que salga bien, y ojalá todos los municipios hagan lo mismo y seamos todos conscientes. En el caso de los insectos es más complicado, pero en el caso de las mascotas seamos conscientes de que no podemos tener en casa cualquier tipo de animal, y muchísimo menos traerlos de extranjis o comprarlos en lugares que no son los adecuados. Tenemos esa ley de bienestar animal que va a elaborar una lista de animales que podemos o no podemos tener, que será una buena herramienta, pero ahí está Aranjuez en cabeza. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Pues a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.